Romy present the Kumancha Comics Season 2.
Smithers diseñó otro avión. Le llamo Kumancha Volante.
Ah, lindo modelo, señor.
¿Modelo? ¡Suba!
Señor.
Dije suba.
Hola, ¿qué tal? Ahorita vamos a escuchar lo que es un especial de una película de un personaje que me gusta mucho del terror, un personaje de antaño que es Jason Voorhees. Algunas cualidades que le he encontrado y la verdad bajo la lupa ahorita lo tenemos, las primeras 5 películas, así que un especial de Jason haciendo una revisión con las 5 películas, ¿vale? Nos vemos del otro lado, bye. 1, 2, 3, 1, 2, 3. Ahorita estoy grabando, es un especial más que nada, de si bien de una figura icónica del terror, no sé en qué momento vaya a salir, pero ahorita en las vacaciones de diciembre estoy checando un maratón de lo que es Viernes 13. Para mí es uno de los icónicos slasher, que es este Jason Voorhees. Este slasher ha ido paso a paso, ha ido poniendo su mitología bloque por bloque, pero en sí, inclusive hasta en videojuegos ha salido, inclusive hasta Mortal Kombat ya ha salido, así que ya es un recorrido amplio de los años 80 que sale la primera película, y que boca tras boca o valiente tras valiente que ha pasado la mitología de Jason, de Viernes 13. Es de por sí, Viernes 13 es una carga simbólica, un ave de mal agüero, simplemente el número 13 cabalístico en viernes, mala suerte. Sí es una imagen muy potente, muy fuerte, inclusive cuando nosotros recordemos Jason, pues siempre nos recordamos ese ente con el simbolismo que carga este personaje, ya sea un overol, una persona gigante con un machete, con una máscara de Hawking, y tiene unos vivos rojos. Ahorita los digo porque digo vivos rojos, porque enfatizo con los vivos rojos, es de que Jason se te puede aparecer en cualquier lugar del bosque, aquí como por ejemplo en Cuernavaca o México, más bien dicho. Tenemos un lugar que sí es más o menos similar como los parajes que se vive en las películas, en el lago Cristal, para ser exactos. Y podemos o hemos escuchado mil y una peripecias que lo que han pasado en este tipo de bosques, ¿no? Como esa soledad o esos ruidos incómodos, el quebrarse de las ramas, cómo te empiezan a crespar cuando vas caminando por estos parajes que son muy conocidos, que son muy frecuentados para nosotros que vivimos en México y tenemos algún bosque cerca, pues sí nos crespa los pelos de que qué hay atrás de eso, qué hay en ese bosque, quién te está mirando. Eso también juega mucho con eso de que miras al abismo y el abismo te mira también a ti. Son muchos elementos que rescata Viernes 13 con Jason, pero si vamos a los inicios, 1980, con la primera aparición de la película, más que nada de Viernes 13, hay elementos muy interesantes, porque la primera película te avienta muertes y muertes y muertes, e inclusive son algunas muy... Me imagino que para la época, porque también hemos de recordar que el señor Hitchcock con su música, el con Psycho, con Birds, aporta mucho al horror, y aquí se nota mucho que también traen esto de Hitchcock, la música. Estaremos haciendo un recuento también a Psycho o a Birds, pero de entrada tenemos que Psycho, no sabemos de entrada quién es el villano, y aquí también juegan con eso, no sabemos de entrada quién es el villano, no nos dan pistas y están cayendo como moscas la gente que está en este campamento cristal, y me gusta que jueguen con eso, porque al principio no nos podemos encariñar con un personaje porque van cayendo como moscas. Esto es en la 1 y en la 2. Por ejemplo, en la 2 vuelven a abrir el muy cerca del campamento cristal, vuelven a abrirlo y son adolescentes. Y al momento que te quieres, es en la segunda película, que te quieres subir al tren de la película y quieres encariñarte o quieres que te va a llevar de la mano un personaje, pues no, simplemente nadie está a salvo, y eso es lo que me gusta de esta serie. Pocas personas, o más bien muy contadas personas, sobreviven a lo que es el suceso Jason. Y pues hasta ahorita vi lo que es la quinta película. Por así decirlo, todas estas van aumentándole esta iconografía, este mito, esta leyenda, literalmente esta travesía de este slasher. Y me gusta, ¿no? Porque hemos hablado de Hack Slash. Vlad tiene mucho de lo que es Jason, ¿no? Nos da mucho este personaje formido, pelón. Y nos deja mucho, mucho de este personaje que es deforme. Pero ¿qué creen? Bueno, al menos al revisitar la primera película, Jason jamás aparece. Bueno, sí aparece. En teoría aparecen, entre comillas. Podría poner comillas porque toda la película estamos viendo que caen como moscas en este campamento. Sí, quieren abrir el campamento cristal, que hubo un suceso, pero eso no los dan. Que hubo un suceso mortal, pero eso no los dan en, al final, creo que a los 5 o 10 minutos de la película. Se da su tiempo para explayar al asesino, se da su tiempo para mostrarnos las muertes, se da su tiempo inclusive para esconder los cadáveres y poco a poco sacarlos en el momento. Por decirlo, siempre es la cerecita del pastel, que el último es el que la sufre, el último es el que tiene que ver los horrores de toda esta masacre, de toda esta sí, de todo este gore, todo este infierno que se puede sentar en un paraje tan, tan solitario. ¿Qué pasa también? En la primera, segunda y tercera película, vamos a agarrarlas así, creo que en la primera, segunda y parece que la quinta, que es el regreso de Jason, hay elementos donde, si bien la seducción, siempre he dicho que la seducción es latente, ya sea en Hack Slash, y aquí también lo hace. Tenemos chicos desnudas, tenemos transparencias, tenemos chicos teniendo sexo, y que habíamos platicado un poco en Hack Slash, que si bien eso es lo que odian los slasher, parece, la juventud, el sexo desenfrenado con los adolescentes, risas, la vida, el amor, la juventud, eso es el motor que prácticamente de lo que estamos viendo, porque hay masacre. ¿Por qué lo decimos esto? En la primera película vemos todo este tipo de horrores y no vemos a Jason. No vemos a Jason porque es la madre la que viene a por así decirlo, a vengar. Se trastornó y está matando a todo aquel que quiere intente abrir el lago cristal, el campamento cristal. Y nos platica, nos narra de por qué odia tanto este lago. Si bien que su hijo tiene una deformidad, ella también era, y por qué lo conoce, porque era cocinera. Recordemos también otra vez otro origen de Hack Slash, la mamá de Casey es cocinera, así que van agarrando mucho de los elementos, y es por eso que volví a revisitar estas películas, porque leer Hack Slash pues me recuerda mucho de Jason, mucho mucho de Jason, así que venimos a visitar otra vez a estas películas, que ahorita voy en la quinta película, ahorita voy a hacer nada más la plática de la quinta película y vamos a ver qué pasa, dónde truena. Yo siento, sé más o menos dónde truena la película, pero ahorita le voy a dar el beneficio de la duda y voy a ver otra vez las películas, así que ya me eché 5 películas y ahorita vamos a platicar de ellas, porque igual yo no me acordaba de muchas cosas y me vengo cayendo en cuenta de que, si bien Jason no aparece en la primera película hasta el final, y eso es un mero sueño, porque la mamá va a reclamar, la señora Borges va a reclamarle, más bien va a hacer lo posible de que no vuelvan a abrir este lago cristal, y menos con jóvenes descuidados. ¿Por qué lo digo jóvenes descuidados? Se supone que tenían que haber estado cuidando a su hijo, que también era podemos decir que tiene una discapacidad, estaba deforme. Lo muestran de esa manera o contextualizan de esa manera. y tampoco que era un angelito, decían, por estar teniendo relaciones sexuales algunos unos muchachos, no revisaron el lago y se murió su hijo. Así que pues ella en venganza está masacrando a todos estos, puede decirse, instructores campistas, porque es como una... lo toma más como unos campamentos de instructores, de campistas, más que nada. Eso es lo que es en realidad el Lago Cristal. Y pues bueno, empieza a masacrar a toda la gente y sí están pasando cosas, ¿no? Son adolescentes, están chavos, están fumando, están alcoholizándose y algunos, como van en parejita, pues sí tienen relaciones a temprana edad. Puede tener como un doble sentido esto, ¿no? De la moralidad y todo este tipo de cosas, pero... el contexto está padre. Y inclusive, pues bueno, la mamá Borges empieza a hacer el masacre y hasta el final nos damos cuenta, como en Psycho, que es la mamá. El final es la mamá. No te spoileo, porque estas películas ya tienen 37 años, así que simplemente es como una revisitada de... no puedo decir lo bueno, lo malo, lo raro, mejor vamos a ver las características que tienen o qué es lo que hizo bien estas películas, o las primeras dos a mi parecer, las primeras tres todavía, es de que todo el gore, toda la masacre, todos los hachazos, todas las muertes son efectos prácticos, están ahí. O sea, se ven cómo se corta, se ve cómo no escatiman en plástico, en sangre falsa. Me encanta ese tipo de elementos. Y bueno, y la historia cierra perfecta, la primera película cierra perfecta y aparte da un poco de vestigios a lo que sería un sueño. Al final las víctimas quedan tocadas, quedan mal, quedan trastornadas. Y Jason es el que sumerge a la última víctima, que es una chica. Es una chica y la sumerge al lago. Y él sale nuevamente como si estuviera deforme, más que nada. Y es ahí donde vemos donde vaya un regreso. Puede haber una secuela, que es la segunda película. Y también nos dan un poco... de pauta que tal vez la leyenda igual iba descartando como pinos de ajedrez, va descartando otros personajes y los va acribillando también, va amarrando estos cabos sueltos que tenía la película. En la segunda película nos cuentan como una leyenda urbana nuevamente de que sí, abren un campamento muy cerca del Lago Cristal, pero... ya con latente de que algo está raro está pasando en este lago. Ya no es tan normal que estén desapareciendo, que se están masacrando en este tipo de... en este lago. Ahora lo hacen a un ladito, ya no en el Lago Cristal. El fin, la historia, pues nos lleva nuevamente a una masacre de estos campistas. Otra vez de estos, los están entrenando para poder ser buenos consejeros, por así decir. Ah, consejeros, esa es la palabra. Nuevos consejeros. Y ya no es la mamá. Viene ahora por venganza Jason. Jason Borges viene por venganza. Pero ¿qué creen? Aquí en esta película no vemos jamás a ese Jason que... a este Jason icónico, ya sea con el overall, con la máscara de hockey... Y con el machete, no lo vemos aún ahí. En esa segunda película no lo vemos ahí. Teniendo como un overall de redneck, parece que lo dan por muerto, pero no es así. Él está vivo y sigue viviendo en el bosque. Y se entera que su madre está muerta, pues regresa a vengarse de todo este de quien esté cerca de este lago. Poco a poco voy viendo que Jason va saliendo de su área de confort, lo están sacando, parece que si bien Jason puede ser como un redneck y está mal, es un psicótico parece, vemos también que sigue la misma tendencia de la primera película, matar jóvenes que estén teniendo relaciones, matar a la juventud, por así decirlo. ¿Por qué digo la juventud? Porque hay muchas partes donde... hay chicas con atuendos muy sensuales, muy estrafalarios, muy, muy ad hoc a la época también. Y están divirtiéndose, están felices, están teniendo relaciones, están siendo muchachos, por así decirlo, universitarios, entre prepa universitarios. Algunos se ven un poco más chicos. Y eso es lo que me imagino que ya no. Lo que tiene esta película que me da que Jason jamás lo va a tener o lo tuvo, tener un acercamiento así. Y es por eso que también los está matando. Inclusive por la venganza, tal, claro está. Pero hay pocas veces que no se inmuta o veo que el personaje no se inmuta a un cuerpo desnudo. Tú estás viendo el cuerpo desnudo o con transparencias en la pantalla, pues te quedas viendo. Mucha de la película que es Jason tiene muchas transparencias. O sea, es muy astuto esta parte donde está fijándose como es una excitación, pero también es una parte de terror. O sea, estás viendo el cuerpo desnudo. Hay una parte donde estás viendo el cuerpo, pero también está siendo cercenado. Es muy. Sí, es un choque. Y es también lo interesante de estas películas. Pero nos van dando todo este tipo de. Más en Jason. Yo lo he visto más en Jason. Que en 1980, pues es algo. Muy innovador, me imagino, en esa parte, 1980. Me acuerdo que todo lo que hemos visto ahorita de cine de terror. O andan andan sin sostén, andan en ropa interior, y pues es como una fijación ahí, ¿no? Como que un foco de atención más para la masculino, pero no, fíjate que el villano, fíjate que el slasher, pues no se inmuta, ¿no? Él como que lo hace con más sadismo, ¿no? Me llama la atención este villano porque no se detiene. Yo lo único que hasta ahorita en la quinta película que he visto que se ha detenido o que ha dejado de matar es a niños. Aunque inclusive en esta cuarta, en esta última película, en la 5, sí iba a matar a niños. Pero puesto ya que ellos primero lo atacan. O primero se quieren aprovechar para salvar a alguien. Pero siempre los niños han dado el primer golpe para salvar a alguien. Pero Jason no los atacó, al menos en esta quinta película. Vamos a revisitar más películas y estaremos checando o cambiando mi opinión. ¿Qué pasa? En esta película sí es un redneck, igual empieza a matar a todas las parejitas, a los jóvenes, pero viene con un overall, con una camisa, viene con un tipo costal en la cabeza y y una jareta en el cuello, como si fuera un espantapájaros, y solamente un ojo. Sea porque bueno, está deforme, está mal Jason, está o sea, sí da miedo su rostro, vaya, sí, por eso es que también se cubre la cara. En la tercera película son campistas que van a literal, van a acampar, vaya, valga la redundancia, pero aquí lo interesante, otro granito de arena que es la película, por una cuestión de un bromista, eso no lo recordaba, la verdad no recordaba de esto de las películas, por la cuestión de un chico que es introvertido, de un chico que es, ¿cómo puedo decir eso? Es muy geek, por así decirlo, de las películas de terror y que me imagino que quiere ser actor de películas de este género, saca varios atuendos, saca varios props. Inclusive como para películas de horror. Y está molestando a sus amigos. Vaya, hay algunas cosas que se ven muy similares a las películas. Me gusta esa parte. Pero este muchacho, este chico, es introvertido. Inclusive puede ser bonachón. Es el que saca la máscara de hockey. La máscara de hockey que utiliza Jason. Y después de haber masacrado a este chico. Digo, otra vez vuelve. Nos vuelven a dar la fórmula de los chicos campistas. Ya no son consejeros de campamento. Ya son chicos campistas que van al bosque, al lago Cristal, sin saber nada. Pero se sigue conectando las películas, inclusive hacen mención de la masacre pasada. Y en la otra conexión, en la segunda película, mata a la chica que sobrevive en la primera película. Así que sí hay un poco de conexión, o inclusive un poco por diarios en la cuarta película. Aquí vemos a Jason, ahora no lo vemos todavía con el overall, pero ya lo vemos con esta. Cuando empieza con la masacre. Y se planta como es, pero después se pone la máscara de hockey. ¿Por qué? ¿Se acuerdan de lo que les había dicho de la máscara de hockey? que es con vivos rojos, tiene algunos vivos rojos, si se puede poner un poco de atención, tiene unos vivos rojos, ya sean como en los pómulos y otro en las cejas, son vivos rojos. Y hay otra que sale en la cuarta y quinta película que tiene con vivos azules, pero ahorita vamos a eso. En teoría, Jason ahí toma lo que es la máscara de ese chico, pero la combina él con un traje de buzo y un, no sé por qué tiene un arpón. Y es ahí donde con el arpón y con ya con la máscara digna de Hockey, ya vemos la figura icónica casi de Jason. Todavía le falta lo que es el machete, pero pues como está cerca de bosque, pues tiene el machete. Así que uno u otro lugar puede conseguir un machete. Pero la primera muerte con la máscara es con un arpón de agua, o sea, una pistola de como tipo arpón, así que un rifle arpón, por así decirlo. Y es lo que le aporta en esta película, porque en esta película se vuelve tediosa, se vuelve un poco lenta, no hay transparencias, no hay desnudos, hay un poco de trama, pero lo único que aporta en esta película es de que, bien, tiene la más. Aquí es donde toma la máscara de Hockey. Si bien aquí también en la cuarta película, que es el capítulo final, en teoría, igual otra vez van campistas. La fórmula de los adolescentes, nuevamente, para que la repetimos, van campistas al cercas del lago Cristal. Y Jason, pues, otra vez esta vez llega a la morgue. Se levanta de la morgue y hay dos que tres escenas interesantes. Lo único que aporta aquí ya es, creo que es el final de la película. O sea, si bien deja a alguien con vida, que es un niño, como habíamos platicado, es un niño que luego lo veremos en Critters, lo habíamos visto en los Goonies, lo deja vivo y aquí. Hablemos un poco de según el capítulo final, es aquí donde el niño lo mata y me imagino que iba a quedar ahí la leyenda de Jason, pero queda muy floja la película, ¿verdad? La 3 y la 4 quedan muy flojas las películas, inclusive sí hay el nuevo comienzo de Jason, que estas películas, si bien la 3 se llega a salvar porque nos dan el icónico que es la máscara de Hockey, pero hasta ahí en la 3 podemos ver más o menos lo que es la iconografía de Jason. En la otra película, pues más o menos llega otra vez a tener en la cuarta película llega a tener desnudos, pero ahora no muy bien justificado, ya son desnudos. Creo que sin justificación. La otra era, por ejemplo, los atuendos, sí, o sea, correspondían a la época, eran, si bien adolescentes con mente abierta, pero tenías un romance. Yo le recrimino a esta que ya en la 3, la 4, inclusive en la quinta película, ya no hay personajes que te apegues, inclusive la cuarta y la 5, con este chico de los Goonies. Pues conectan la película, pero lo hace mal, tira la pelota aquí, porque ya en la quinta película vemos que si bien salió de un hospital y se robó puede decirse que se robó una carroza en la cuarta película, queda el niño vivo, y llega un psiquiátrico y este psiquiátrico lo manda como cercas otra vez del lago Cristal. Por ahí como un grupo de igual de ellos de que Igual de gente que si bien estaba trastornada, pero ya está a un paso de rehabilitarse, los ya manda una granja de rehabilitación para estos enfermos mentales que ya pueden casi incorporarse a la sociedad. Otra vez hay regnes, no cuajan bien, no mandan en orden los personajes, nadie te interesa. Conecta a este niño otra vez, ya lo vemos de adulto, ya no lo vemos como, ya no es como el de Chucky más o menos, ¿no? Que te lleva de la mano, sino que este lo vemos y se pierde, o sea, el niño se pierde, ya no hay tanta conexión, no, ni siquiera hay un acercamiento, lo único que vemos es de que si bien el jersey, el overall que tiene es de paramédico y poco a poco se va armando la leyenda de Jason. Con granos de arena, creo que son pasos pequeños. Son pequeños pasos que van dando la película de donde saca. Si bien es de un enfermero, si bien es de un bromista la máscara. Si bien el machete lo puede conseguir en cualquier lado, no es inclusive el mismo. También hay otra cosa interesante, hablando de todos los artefactos que tiene Jason. Creo que se han olvidado de en la primera y segunda película, nos habían enfatizado que sí había una cabaña cerca de Jason, como si fuera una cerca de Jason, cerca del lago Cristal, había una cabaña muy cerca del lago. Que tiene un altar y tiene la cabeza de su madre. Así que todas esas partes, a saber hasta dónde lo vuelven a retomar o vuelven a hacer mención de que tiene un altar. Y parece que, pues, si bien está trastornado y podemos, aún así no vemos lo que es, ¿cómo puede decirse? Parece que hay algo sobrenatural, pero todavía no nos lo dan. En esta, al menos hasta la quinta película, todavía no nos dan el nuevo comienzo de Jason, en la cuarta película, pues no, más bien el nuevo comienzo de la película, parece que el capítulo final muere Jason, pero en el capítulo del nuevo comienzo ya no sale Jason, así que parece que alguien se queda con la personalidad de Jason, parece que este niño se queda con traumado y queda tan mal que ya no puede quitarse de la mente lo que es la imagen de Jason. Si bien es muy presencial, pero aquí es donde vamos viendo qué es de dónde sale el overol. De hecho, podemos descartar un poco que salga del paramédico, porque es como, lo hacen como un capítulo de Scooby-Doo, el nuevo comienzo, porque se les cae el teatro, porque en esta granja hay un asesinato previo. No, el primer asesinato no es de Jason, sino que es de un chico que asesina, si bien a un enfermo, mental, porque no le cae bien, porque lo exasperó, le estaba cortando madera y lo destroza con las hachas. El paramédico que estaba ahí es el que va, parece que es el padre de este chico y quiere venganza y utiliza la imagen de Jason para acabar con este campamento, ¿no? Para acabar con este centro, con esta granja de ayuda mental. Así que hasta ahorita, donde vamos, que es el viernes 13, viernes 13 2, viernes 13 10, pues van aumentando. Y estas dos películas siento que baja un poco la calidad, inclusive en la narrativa. En la primera dos, a mí, las primeras dos se me hicieron excelentes películas y te mantiene este vértigo de saber quién es el asesino. Las otras, pues, te lo da, va viéndose poco a poco, o sea, ya sabes quién, qué es lo que está pasando, pero creo que en 3, 4 y 5 sueltan un poco el balón, lo dejan muy flojo, lo dejan muy, muy a la deriva, pero poco a poco se va construyendo una leyenda. Hasta ahorita vamos a buscar la película, hasta donde voy, vamos a buscar la película donde dices, pum, esta es la cereza del pastel, donde Jason se convierte en una imagen icónica para el terror. Porque hasta ahorita es la 1 y la 2 donde nos dejan quién es Jason, donde ponen las bases un poco, inclusive de las personas, de las chicas que van corriendo tan rápido, van corriendo literal, y Jason nada más va dando 2-3 pasos y va alcanzándolas. O sea, es una también una base del terror, también el esa parte cómoda vértigo. Cómoda vértigo esa situación cuando ya sabes, dices, "Chin, aquí ya valió la cosa, aquí se acabó todo, ya aquí empezó la masacre". Ese sonidito creo que es el detonador donde también te siente, da un poco de hastia la película, ¿no? Te siente presionado, como una persecución musical. Así que por esa parte me gustan las películas, pero vamos a la siguiente, que es Jason. Jason vive, así que nos vemos en un ratito. Ahorita que estamos revisando también Jason Lives, esta película solamente aporta que nuevamente Tom, el mismo niño que lo mató, el mismo niño que pasó la travesía en la granja de estos chicos que van a restaurar su estabilidad mental, vuelve a salir otra vez en la película de Lives y él parece que es el que lo vuelve a... lo reanima gracias a un rayo, y aquí es como se va perdiendo esta esencia donde sí es un slasher, pero hoy ya es algo paranormal. En la siguiente película que vendré siendo Jason 7, pues aquí llega, lo reviven, si bien queda muerto por la batalla, porque se le ocurre dejarlo o se le ocurre algo más sobrenatural, que es enterrarlo literalmente o dejarlo en el lago Crystal. De hecho, en esta película, en la número 6, ya no le llaman el lago Crystal, sino le llaman de otra manera porque quieren dejar todo atrás. Y en la siguiente película le llaman todavía el lago Crystal. Pero aquí la cuestión es de que olvidan lo que me había gustado, ¿no? El ruido. Chu, 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 chu. Esas partes las olvidan y las dejan de lado, así que lo único que aporta es de que tiene una máscara o renuevan la máscara porque Thomas le regresa la máscara y lo revive gracias a un rayo. En la siguiente es revivido gracias a un mutante que en lugar de despertar a su padre despierta a Jason. Así que las películas sí van cayendo en una vertiente vorágine de... Se van perdiendo, creo que van perdiendo un poco de la esencia hasta las 7, van perdiendo la esencia de estas películas. E inclusive en las 7 regresan con los soniditos, ¿no? Pero ya es algo sobrenatural, ya está combatiendo Jason contra un mutante. Digo, en la siguiente que veremos, esperemos que la leyenda continúe, pero ahorita estas películas creo que sí, si bien el slasher es de culto, pero empieza un declive, como había visto en varias películas ya que habíamos reseñado antes, empieza en su vorágine decadente, porque creo que no están entendiendo al personaje. Si bien se olvidan de las transparencias, de la sensualidad, inclusive en la película 7, pues regresan todas esas partes, pero ya no es con una intención, ya es como el mero pretexto de mostrar, ya sea senos, ya sea traseros, ya sea transparencias. Digo, ya no va acorde con la historia y nos olvidamos de las personas, nos olvidamos de inclusive de los personajes, ya no son tan entrañables, si bien no deben de ser tan entrañables porque van a caer como moscas, nos están dando lidios amorosos largos, de hecho es lo que está cayendo estas películas, ¿no? Ya después de las 5 hay lidios amorosos largos y pues eso no era el chiste de Jason, sino era ese terror psicológico que no estás viendo quién está matando exactamente a estas personas, inclusive no la juegan en el 5, que realmente no era Jason quien estaba matando a estas personas, era alguien que se estaba aprovechando. Y creo que hasta ahí es una trama interesante, pero hubiera sido de otra manera, hubiera sido mostrado de otra manera, nos hubieran aderezado esa parte, como digo, como un capítulo de Scooby-Doo que lo desenmascaran y parece que es Jason, pero lo reconocemos un poco porque, si bien nos fijamos en la máscara, es roja sus vivos y estas eran azules. Ahorita en la última película, en la de 7, es destruida la máscara. Ahorita vamos a adentrarnos a lo que es Jason 8 y esperemos sobrevivir a este maratón de Jason, porque un ídolo, otra vez un ídolo en la Cumancha está cayendo. La verdad, me gusta el personaje, aún así le voy a echar porras. Ojalá y que en algún momento hagan una buena película, una buena secuela, ya no que nos vuelvan a contar el origen, sino algo que había en la 2, en la 1 y la 2, y que regresen por el buen camino hasta que llegamos a la 3, simplemente le aporta esa parte de la máscara, ¿no? Nuestro Jason que tenga esa máscara, y ahorita ya se está viendo más fornido. En la película 7 era un ente prácticamente indetenible, es como si fuera como un zombie, pero simplemente es un slasher, prácticamente como Robocop, no le hacen caso, no le hacen nada a las balas, pero es un tanque, ¿no? Casi no lo detienes con nada. Así que, pues, checaremos la 8, pero en sí, sí está perdiendo mucha calidad las películas, aunque ya la tecnología, inclusive la textura, inclusive la cámara se vea mucho mejor. Pero hay algo que pierde, algo que, como, y sabes que también estoy notando que está perdiendo la dimensión de donde estamos. dónde estamos puestos, dónde estamos, si estamos en el lago cristal o no. Las películas anteriores sí nos daban el contexto de un lugar grande, un lugar amplio, pero ahorita nos están encerrando nada más entre una cabaña y otra. Y en el lago cristal íbamos a lo que era el lago, inclusive íbamos a donde estaba la cocina, íbamos a donde están los dormitorios de tiro. Por eso es de que yo creo que se debe de retomar esta parte de la de los consejeros, porque si bien son bastantes y también tienen relaciones, pero van a tener un trabajo específico y vamos viendo personalidades, puesto que ahorita se van perdiendo ya después de esta de la película 5 a lo que voy de la 7. Pues ya vemos que son chicos excursionistas que se pierden y los está matando una entidad del bosque. Así que pues está cayendo, no está matando precisamente gente que cuida niños, no está matando gente. Y de hecho, hablando de eso, de matar niños o no, estoy viendo, te digo, hace rato estaba comentando que si bien no sé si se está deteniendo por los niños, por los infantes, me acuerdo que en la primera película y en la segunda película hay unas chicas adolescentes, puede que tengan 15 años y se ven tan tiernas. De hecho, estaba checando lo que es la rememoranza o el background que nos están dando en, al iniciar las películas, que eso me gusta, pero siguen manteniendo esta icónica muerte. No pensé que fuera tan icónica en las películas de Jason, de donde mata a un chico con silla de ruedas. Ahí sí se pasa de lanza, ¿no? Lo mata y cae sobre las escaleras, ¿no? Que sí se ve muy cruel y lo siguen manteniendo. Inclusive hay otra niña que es, me parece, en la segunda película, que son muy, se ven tan inocentes, se ven como de 15, 14 años, que las mata y siguen saliendo en la rememoranza. Y está saliendo Tommy, que es el que literalmente lo mató, literalmente lo revive. Y Tommy, pues esperemos que ya quede en estas películas de la 5 a la 6, porque no es una... Al menos yo ya no lo quiero ver, porque no es un personaje que me haya gustado. Y ahorita vamos a pasar a la 8. Creo que, espero que ya le corten aquí a... Que es en la película 4, corrijo, que es la película 4, 5 y 6. Es donde vemos a Tommy y ya se retira en la película 7, donde vemos a esta chica que tiene, que lo levanta con esos poderes telequinéticos, por así decirlo, como un tipo mutante, una tipo Jean Grey, pero lo levanta desde el fondo del lago. Así que esperemos que vaya mejorando esta película, esperemos que dónde está el eslabón, o más o menos ya estoy viendo dónde está el eslabón donde rompen estas películas, porque la 4, la 3 y la 4 quedan, creo que son de las sagas más flojas. Lo que sí le llego a rescatar, o sea, es de que si bien dejan de lado muchas veces el ruido del chuchu, inclusive la música tipo Hitchcock, que eso lamento un poco, es de que en algunas partes, digo, de las 3, 4, inclusive las 5, queda como que ya no te hila, como que sí te llega a aburrir un poco la trama, ¿no? Es muy, muy consecutiva, ya no te integras con los personajes, que eso también se había visto en las primeras películas, no te identificas, al final no te identificas, es la pareja que otra vez nuevamente se salva, inclusive... se salvan más gente, ¿no? Yo no había visto que, de hecho, en las películas, en la 1 y en la 2, no se salva a nadie. Inclusive después de que se salvó, va tras ella y la mata. Pero bueno, ahorita en la película... ahorita en la película 6... sobrevive casi un grupo de niños y niñas, y aparte sobrevive la pareja. Pero hablando de Tommy... algo que quería también checar de esta película, la 5, es de que Tommy queda trastornado y se supone que al final él se pone la máscara y nos dan a entender que matan a su doctora. Sabemos que Tommy, como habíamos comentado, él viene de la granja, de esta gente que ya va a regresar a la reinserción social. Esta granja como tipo reinserción social va a regresar a esta gente que estaba perturbada a la normalidad, con la gente normal en teoría, pero él queda trastornado, inclusive se vuelve a poner la máscara y al final se nota que Tommy mata a su doctora. Eso es al final, después de toda la travesía que habían pasado. Y en la otra película, en la película 6, está hablando del salto del 5 a la 6, es de que Tommy ya está un poco normal, y llega a salvar a este grupo de niños, que otra vez ya no son consejeros, bueno, sí son consejeros, pero queda muy de lado todo ese tipo de del trabajo del consejero. Pero bueno, vamos a seguir con esta travesía, que es el especial de Jason, y vamos con la película 8. Bueno, aquí dejamos este especial. Me pasé más a la octava película de Jason, Viernes 13. Nos falta mucho por revisar. Nos faltan 3 películas más, pero eso lo dejaré para un especial más. Estaremos adentrándonos en otros slashers. La iconografía o las historias de Jason se han ido escribiendo por más de 10 películas, así que tenemos todavía mucho que checar, y se supone que en este año iba a salir una película de Jason. Estamos hablando de 2017 para esto, porque le grabé en diciembre mientras veía el maratón. Veía como un Roma reacciona, más o menos, es lo que intenté hacer con estas películas. No me acordaba de muchos detalles, no me acordaba que toda la mitología de Jason se armó casi hasta la de la tercera a la quinta película, porque al principio utilizaban este elemento de que no sabías, no te daban desde una primera instancia quién es el asesino, y me agrada esa parte. Creo que inicia con ese misterio y se va desvelando en la 3, y de ahí en fuera pues se va perdiendo todo este misticismo que va teniendo la incógnita del villano, la incógnita del asesino. Y te va dando las muertes, te las iba dando muy sugestivas, pero ahora lo hacen muy en tu cara. Y creo que para mí, eso es lo que decae en esas películas. Digo, también lo que ya no vi fue la de Jason contra Freddy Krueger. La verdad, pues ya tiene años que la vi. No me gusta. Inclusive por ahí en algunas películas utilizan este elemento de crossover con Jason contra Freddy Krueger. Y creo que lo rescatable de esa película es nada más eso, ¿no? Como ese crossover, ese guiño. Pero en sí la película que te platico, pues es donde deja caer muy muy feo la pelota y hace otra cosa que ya no es este personaje. Ojalá y que cuando vuelvan a retomar el personaje utilicen ese elemento. Y no se olviden de la música, no se olviden de los incidentales, porque creo que es lo que hace a Jason ser Viernes 13, ¿no? O Viernes 13 es lo que la esencia, y hay veces que se la quitan, y creo que es ahí donde pierden muchas las películas. Lástima, y qué bueno que se siguen haciendo, o que se sigue recordando con mucho cariño las películas, pero si me preguntan si están sobrevaloradas las películas, tal vez, porque platicadas, narradas, pues suena interesante el personaje, pero si te sientas a verlas, creo que no se va luego a viendo cómo va en picada, cómo se va yendo al pique, cómo se va hundiendo las películas. Y lamentablemente siento que Paramount deja ir un personaje bueno y le va invirtiendo poco menos a la producción. Lo que estaba viendo también en los detrás de cámaras, hasta eso me estaba chutando los detrás de cámaras, era de que al principio no se contrataban personajes importantes. Por ahí sale un personaje muy importante, digo, que el de Critters, también sale el de Terror en lo Profundo, Terror en Bajo la Tierra, sale inclusive Kevin Bacon. Pero al principio de los del cast era, o el chiste del cast era que trae personajes nuevos, desconocidos, que actuaran, puede decirse, un poco mal, pero en verdad las actuaciones eran interesantes, porque era un miedo diferente, era actuaciones raras, pero muy muy entrañables. Digo que todas las niñas que escogían en los primeros cast eran muy inocentes, y algunas estaban muy atléticas, no sé, y daban el look de la época. Pero después de que se graban las 4, 5, 6, 7 y 8 películas, creo que no saben hacer, no supieron qué hacer con el personaje. Inclusive por ahí hay un Jason que va a Manhattan, un Jason que va al espacio, así que bueno, estaremos, ya tenemos la reseña, próximamente la estaremos subiendo, ahora que tengamos un poquito más de tiempo. Ahorita es una breve reseña de Jason y lo poquito que se pueda aportar del personaje o que aportó del personaje en todo este tiempo que ha estado en sus matanzas, en sus masacres, en Logore. Pues bueno, Jason, no me acordaba que hasta la tercera película era donde tenía este máscara de hockey, y creo que hacen alusión cuando va a Asalto Manhattan, que hasta lo hacen un chiste, digo, ya hasta eso, cuando entra algo de comedia. Yo me acuerdo, yo no sé si por ahí que escríbanme, de que me parece que hay como una entidad que se mete por, toma un cuerpo, y me acuerdo que salta, yo tengo vagamente, no, en esta edición no la vi, que salta una mujer vestida así como de camarera. Y en esta edición que vi sale Jason en sí. No sé, no sé. Yo me acuerdo así vagamente que sí salta la camarera, pero en esta edición que vi salta Jason así como tal cual lo conocemos. Pero bueno, ahí me escriben si se acuerdan de esa edición o no de Jason. Yo vagamente cuando era más chavo vi esa y me causó mucha gracia. Así es cuando vi que ahí cuando un personaje de terror empieza a dar gracia, creo que estamos en problemas. Pero bueno, esto es La Comancha Comics. Nosotros ya sabes, hablamos de cómics, libros, anime, filmes, series de televisión, novelas. Y hoy nos tocó hablar un poco de un personaje entrañable para el cine de terror, suspenso y slasher. Pues bueno, muchísimas gracias por escucharnos. Nuestras redes sociales son el blogspot.com, La Comancha Comics. Estamos en Facebook como La Comancha Comics, en Twitter como La Comancha Comics. También estamos en el correo La Comancha Comics, gmail.com. También agradecemos mucho a nuestros amigos de Cuernavaca que dejan subir nuestro contenido ahí con la señora Doña Subcomics de Cuernavaca. A Cuerna Comics, que también ahí les mando un saludo, y también a nuestros amigos de Baja California con Marvel BC. Muchísimas gracias por escucharnos. También, si quieres ir a escuchar nuestros podcasts, nuestras vías para descarga es iTunes, iVoox y archivos ORG como La Comancha Comics. Bueno, muchísimas gracias por escuchar, en serio, y nos vemos del otro lado, ¿vale? Bye.
Cadena de arranque, 120 cuchillas, switch de encendido.
Mi juguete preferido.
La moto cierra, es familia, la sangre recrea, las tripas salpican y cuando la carnicería.
Comienza Jason, 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 Jason.
Hasta la vista, baby.